¿Qué significa el triatlón en tu vida?
Bueno, suena tópico, pero es un estilo de vida. Por mucho que te quieras ir, no te vas. Mira, te he pillado una frase que tenías ahí en la entrada del Rafa Nadal, precisamente, que decía, para saborear las victorias o para disfrutar las victorias hay que aprender a perder, ¿no? Hay que saber perder.
¿Qué se siente en ese minuto previo a saltar al agua?
Mira, muchas veces a mis deportistas les decía que existía el minuto de oro. Justo has dicho que en minuto, ¿no? Yo digo siempre que hay el minuto de oro, ¿no? Y ese minuto de oro es ese minuto en el que, antes de que empiece la prueba, el agua, precisamente, tanto en alto rendimiento como en triatlón popular, gente, es el movimiento más delicado de todos, porque es donde, como tú dices, ahí la maramonta y la espuma y todo es un caos. O sea, no es para nadadores el triatlón, es para gente que tenga muy claro que va a vivir un caos.
Hashtag waterpolo, ¿no?
Ahí vamos, ¿no? Mira, muy qué grande, ¿no? Muy
bien. ¿Cómo afrontas esa parte? Porque desde mi punto de vista es como de las más agónicas, ¿no? Porque es a exprimirte al máximo. Cuéntame.
Me gusta mucho, creo que nunca me he preguntado tan concretamente qué se siente en un triatlón. Al que le va bien, nos iba bien. Antes del COVID nos iba muy bien. Estábamos en época de ascenso. Según para qué de ascenso, según para qué no. Y el COVID nos mata porque dependíamos del día a día. No estábamos en un club o en un trabajo digitalizado.
Estabas hablando a nivel económico.
Más que a nivel económico, a nivel todo. Así como para competir, soy un masoca y soy muy adrenalítico, a mí entrenar no me gusta. Te lo digo. No me considero masoca del entreno. Yo entreno para competir. No entreno para... porque tenga ganas de entrenar. Es mi medio para llegar a un fin.
Entras a meta llorando. ¿Por qué crees que lloras entrando a meta?
Por el lo que has sufrido. Ostras. ¿Qué es el éxito? Descríbeme éxito.
Dame show. Pocas personas deben vivir el triatlón desde tantos ámbitos como nuestro invitado de hoy. La verdad es que es profesional en activo. Veremos si le queda mucho, si le queda poco. Veremos un poquito con eso. Director de su propio club desde hace más de 15 años. Además, fundador, junto con otro equipo también bastante grande, de la Asociación Catalana de Clubs de Triatlón. Tengo ganas, sinceramente, de descubrir qué hay detrás. Y también de la proyección de este deporte tan brutal y que yo muchas veces digo que es un poquito para locos. Veremos si es así o no. Albert Parreño, ¿cómo estás? ¿Ganas de charlar un poquito por aquí?
Estoy muy bien y estoy muy agradecido de que me has traído. Y nada, aquí estoy para que me preguntes lo que quieras.
Molto bene, vamos a darle mucha, mucha caña. ¿Qué has desayunado hoy? ¿Desayunas o no por las mañanas?
Sabía que me harías la broma. Pues mira, depende de... Normalmente un día normal de jornada laboral me tomo un café.
Vale.
Un cortado, si puede ser. Luego hago ejercicio, hago alguna actividad, ya sea un entrenamiento que tengo que impartir o el propio entrenamiento. Y sí que a media mañana desayuno más. Suelo, y la gente que me conoce lo sabe, un buen bocadillo de tortilla francesa, que me encanta.
Está buena,
¿eh? Y si puedo, pues, bueno, a veces me tomo otro café, a veces depende del día.
Molto bene, me gusta. Albert, tío, en tu caso, ¿no? Tenemos una parte como deportista, una parte como empresario. Lo podemos decir de una forma u otra, pero al final una persona que tiene una empresa, ¿no? Como director de tu propio club y a la vez también como entrenador. ¿Cómo te defines tú? ¿Más como una cosa, como otra? ¿Cómo te gusta describirte a ti?
Mira, es una virtud, pero también es un problema el hecho de que siempre he estado conectado a muchos proyectos y siempre me he sentido un híbrido entre deportista y entrenador. Y en este caso sí que es verdad que llevo 15 años desde que creé Fast Triathlon, que es como mi hijo profesional, siempre lo digo. Y al final, casi por fuerza mayor, me he tenido que convertir en responsable de un proyecto muy bonito y que vive todavía a día de hoy aquí en la ciudad de Barcelona. Entonces... sí, me considero una persona pues plural, polivalente, pero intentando con el tiempo y con la edad y quedarme con lo que realmente me llena y me da un poco más de paz y tranquilidad.
¿Cómo entra el triatlón a tu vida? Porque al final no es un deporte habitual, recurrente, cuando somos muy chiquitillos. En tu caso, dices, ¿no? Llevas 15 años desde que fundaste el club, por lo tanto, seguro que ya lo conocías desde antes toda esta movida. Cuéntame, ¿cómo llega el triatlón a tu vida?
Para explicártelo me tengo que remontar y no me voy a enrollar mucho a...
Te puedes enrollar, no se me iba a jugar. Vale.
Bueno, al final, a través de mi familia, mis padres siempre desde pequeño me apuntaron al Club Sporting Mediterráneo, se lo explico ya muchas veces, pero a nadar, natación. Okay. Mi padre era ciclista de toda la vida Y además le gustaba mucho correr y ya había fundado en el año 1986 la sección de triatlón del Club Esportivo Mediterráneo. O sea que de alguna manera
había cosas ahí.
Algo estaba escrito, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me centré en nadar, en ser waterpolista. Yo, de hecho, mi carrera como deportista la inicio como nadador y waterpolista, pero siempre me ha encantado correr. De hecho, el running, o sea, el atletismo es lo que más me apasiona. Si yo pudiera escoger, sería atleta, porque es lo que más me gusta. Pero nadar es lo que mejor se me da, sin que suene mal. Entonces, encima mi padre era ciclista y era árbitro de ciclismo. Entonces, con 14 años que yo jugaba waterpolo, ya había probado el triatlón, a tu pregunta, a través de unas jornadas que se hacían en el CAR. Y ostras, claro, la combinación de los tres deportes se me daba mejor que el hecho de pues solo correr o solo nadar o solo jugar a waterpolo. Además, yo no soy muy grande y para jugar a waterpolo tienes que ser...
Es un detallito técnico que ayuda.
Exacto, un tío grande, ¿no? Entonces, bueno, pues probé y con 16 años me proclamé campeón de España. En aquella época el triatlón no era tan conocido como ahora y dije... Pues esto me encanta, son tres deportes, encaja mucho con mi manera de ser, muchas cosas.
Sí, sí.
Y ahí empecé, ahí
qué
empezó.
Guay. Sí, qué guay. ¿Cómo te engancha el triatlón, no? Porque, claro, evidentemente, ganas para un chaval de 16 años al que le ama el deporte ser campeón de España. Yo creo que motiva un poco, ligeramente, quizá. No sé si eso es la chispa ya que te engancha 100% al triatlón o fue quizá ya un poquito más mayor que decir, no, es que 100% es esto.
Mira, te he pillado una frase que tenías ahí en la entrada, del Rafa Nadal, precisamente, que decía, para saborear las victorias o para disfrutar las victorias hay que aprender a perder, ¿no? Hay que saber perder.
Ya puedes acceder a la newsletter del podcast de Dos Cafés para Deportista. Uno, es totalmente gratis. Dos, simplemente por entrar a la newsletter que tienes en el enlace de la descripción, te voy a enviar al momento una guía totalmente gratuita de los mejores suplementos para deportistas, cómo tomarlos, en qué situaciones y toda la pesca. Así que sepas que puedes acceder ya cada sábado a las 10 de la mañana. Hablaremos un poquito de los puntos claves del capítulo, del podcast que hayamos tenido esta semana, contenido complementario, libros, pelis que te puedan ayudar a mejorar y mejorar tanto como deportista como también a los nutris y profesionales de la nutrición que sé que me escucháis muchas veces. Seguimos con el capítulo de hoy.
No es todo tan fácil como, eres pequeño, quedas campeón de España. No, te hablo que quedé campeón de España con 16 años, pero me había topado muchas veces con la derrota y con el hecho de querer algo y no conseguirlo. Crosses de atletismo, carreras de ciclismo que no te salían, competiciones de natación, partidos de waterpolo en los que tú no eras titular y tenías que ganarte un sitio. Al final, seas más pequeño o más grande, si llegas ahí arriba es porque de alguna manera en algún momento de tu carrera deportiva se ha torcido la cosa. Es complicado y es muy raro de ver un talento al que le vaya perfectamente bien desde pequeño. Seguro que coges a cualquier superestrella de cualquier deporte y lo sientas aquí y probablemente no ha sido todo tan fácil, ¿no? Entonces, creo que ser realista y tener detrás una familia, eso lo digo con la boca bien abierta, que no me ha presionado, creo que me dieron ese punto. Pero cuidado, aquí empieza la historia. Es decir, vale, quedas campeón de España, eres muy pequeño y te crees que todo va a ir bien, pero hay mucho detrás de eso. Te hablo de hace 22 años, tengo 38 años, por si me lo querías preguntar.
No lo iba a preguntar efectivamente, pero creo que está guay, porque así también la gente se hace una idea, ¿no? De decir Jolín, estás a tope haciendo un montón de cosas y al final es como, ostras, la barrera de los 30 a partir de aquí, que hay mucha gente que dice que ya te vas al pozo. Bueno, en tu caso estás a tope, tío. En este caso, ¿qué significa el triatlón en tu vida?
Bueno, suena tópico, pero es un estilo de vida. Por mucho que te quieras ir, no te vas.
Ok.
No te vas porque son muchas cosas. Ya no es solo haber hecho una carrera como profesional y luego retirarme quizás muy pronto, porque empecé muy pronto a ser entrenador y a crear proyectos. Eso me mermó un poco a nivel de darle esa continuidad a esa carrera que me hubiera gustado que fuera mejor. Pero bueno, el hecho de empezar pronto a emprender, porque no hay otra manera de escribirlo, también me ha dado otras cosas, ¿no? Entonces, pues creo que le debo mi vida a este deporte, de verdad. Mi vida, por lo menos profesional, se la debo a este deporte. Me ha enseñado mucho.
¿Y cómo es la gestión, precisamente, de tu día a día entre entrenar, competir y a la vez gestionar, ¿no?, tu propio proyecto? Porque al final dices, no es solo tu propio proyecto, sino tienes varias cosas. Sí, y es más, si quieres comentar algunas con las que te quieras comentar o feel free, o sea, que ahí para no hacer spoiler.
Es complicada porque ahora, eso va a sonar un poco carca que lo diga, pero es verdad que cuando tienes 20 años, creas un proyecto, estás ahí, te crees que puedes con todo, uh-huh. Lo ves todo muy de color de rosa, ¿no? Y que va a salir bien, eres consciente de dificultades, pero ostras, vas con todo, tienes esa energía. Y yo te puedo decir que en 15 años habremos tocado fondo un par de veces, ¿eh? Habremos tocado fondo un par de veces, y cuando hablo de tocar fondo no hablo de lo dejo todo, no hablo de momentos duros en los que te planteas si lo vas a dejar ir ese proyecto, que ya te digo, le llamo a mi hijo profesional al Fast Triathlon, que es el club, ¿no? O el triatlón, porque han habido un par de momentos en mi vida que he dicho, ostras, realmente vale la pena. Y sin caer en el tópico, al final esto te enseña que no era tan fácil, por un lado, uh-huh. y que si sigues, te va a dar otras cosas. De hecho, tengo 38 años, estoy a punto de retirarme, y lo digo también uh-huh. oficialmente. Pero sé que hay muchas cosas que no he vivido todavía y que me van a seguir enseñando. Y a lo mejor dentro de 20 años te digo, mira, cuando tenía 38 no sabía que me iba a pasar X cosa que me ha hecho seguir en este camino del triatlón, ¿sabes? Uh-huh.
Comentas, ¿no?, que estás ya al final de lo que es la carrera deportiva, quizá a un nivel más alto, porque, como tú has dicho, probablemente no te desenganches de este triatlón, y me da la sensación de que quizá de vez en cuando te calentarás y harás alguno que sea con una sensación de lo voy a hacer un poquito más chill, pero vamos un poquito también a lo que se siente, ¿no? Me encanta el que te puedas imaginar ahora, te quedan un minuto antes de empezar una triatlón importante para ti, una en la que te estás jugando marcas, te estás jugando posiciones, que llevas mucho tiempo entrenando. ¿Qué se siente en ese minuto previo a saltar al agua?
Mira, muchas veces a mis deportistas les decía que existía el minuto de oro. Justo has dicho que en minuto, ¿no? Yo digo siempre que hay el minuto de oro, ¿no? Y ese minuto de oro es ese minuto en el que, antes de que empiece la prueba, no, mira, no me voy a remontar al minuto antes, me voy a remontar a 5 minutos antes de que empiece la prueba.
Va, te dejo.
¿Sabes por qué? Porque hago una cosa que es cuando es importante, y hay muchos tipos de competiciones, y a veces vas a una competición y vas a acompañar a alguien, pero cuando es una competición importante, como dices, yo 5 minutos antes de la prueba lo hago, me voy, me vado, o sea, me voy solo, me aporto la multitud y me voy a hacer mi minuto de oro, en el que en ese minuto, ¿sabes? Esos nervios que dicen que tenemos en la barriga y que si lo sabemos gestionar bien se pueden repartir por todo el cuerpo, pues busco eso, busco hablar conmigo, pensar en 4 flashes, qué es lo que me voy a encontrar, qué rivales tengo, cómo estoy físicamente, cuál es el terreno de competición al que me voy a enfrentar, uh-huh. y me digo a mí mismo un pequeño guión, me lo cuento, a ver si se da o no se da, para tener claro antes de la salida qué es lo que quiero que pase. Entonces uh-huh. a veces no pasa
completamente,
consciente de ello soy, y a veces pasa y es brutal, o sea, es espectacular ese minuto antes de un día súper importante en el que al final además te sale el día, pero muchas veces, la gran mayoría de veces no sale.
Bienvenidos al deporte, porque hay muchas cosas que dependen de ti, pero hay otras muchísimas que no dependen de ti, ¿no? Al final no compites solo y no compites tú contigo mismo y ya está muchas veces, sino cuando buscas ciertas cosas, ¿no? También compites contra otros, o yo qué sé, o vas ahí y se te engancha la bici, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y me encanta esta idea del minuto de oro. Me parece súper interesante como idea. Saltas al agua, tío. Todos ahí en marabunta. ¿Qué se siente en esos momentos? Porque yo personalmente no he hecho una triatlón. Yo lo digo abiertamente, estáis colgados con todo mi cariño a todos los triatlotas que asesoro y que llevo de incluso de alto nivel. ¿Qué sientes tú cuando estás ahí en medio de la marabunta en agua, siendo el agua uno de los terrenos en los que tú te sientes cómodo?
Muy buena pregunta y muy buena descripción de la pregunta, porque de hecho te voy a separar que
Antes de seguir con el podcast, te recuerdo que si quieres mejorar tu rendimiento, darle un pasito más allá a tu nutrición y evidentemente explotar salud, composición corporal y evidentemente tu rendimiento, puedes reservar una llamada gratuita con nosotros en el enlace de abajo en la descripción y nos cuentas tu caso, nos explicas tus objetivos, qué te gustaría conseguir y nos ponemos a trabajar en tu nutrición para que explotes al máximo. Así que nada, deportista, te vemos ahí y le damos muchísima caña a tu nutrición. Seguimos con el podcast.
El agua, precisamente, tanto en alto rendimiento como en triatlón popular, gente, es el movimiento más delicado de todos porque es donde, como tú dices, ahí la marabunta y la espuma y todo es un caos. O sea, no es para nadadores el triatlón, es para gente que tenga muy claro que va a vivir un caos.
Hashtag waterpolo, ¿no?
ahí vamos, ¿no? Mira, muy, qué grande, ¿no? Muy bien, o sea, creo que el waterpolo me ha dado este punto de haber hecho un deporte tan agresivo, tan de contacto, al final... Es que es mi momento, o sea, total, ese es mi momento. El momento de caos es donde yo disfruto más, okay, de verdad. O sea, okay, estoy esperando a que llegue ese caos, porque sé que los demás también están pensando lo mismo. Pero yo digo, vale, es que yo he vivido tantas veces que de alguna manera me aprovecho de esa situación, total, de decir, va a haber espuma, va a haber golpes, voy a intentarlos evitar, vamos a llegar a la boya, se va a torcer, vas a intentar buscar la manera de estar ahí. Bueno, para mí, uno de los mejores momentos.
Ok, ok, me gusta. Porque al final, queda, tío, con el background que tienes de waterpolo es fascinante, ¿no? Ya estás acostumbrado a los palos en el agua,
sí, sí, sí,
estás acostumbrado a sufrir en esos momentos, ¿no? Avanza la prueba y al momento de la primera transición, ¿no? De agua a bici. Un poquito... ¿Qué sientes en ese momento? Porque hay muchas cosas que han de salir bien. O sea, al final es probablemente los puntos en los que hay más cambios de vestuario, te has de poner más cosas, tal. Cuéntanos un poquito de cómo es esa transición.
Mira, las transiciones son súper importantes. De hecho, este fin de semana la he cagado. Okay. Competí el sábado en una prueba que era el Trail A, súper explosiva. Me encantan estas pruebas. Y teníamos primero el triatlón por relevos, donde había que hacer muy buen resultado. Estábamos Fast Triatlón, Club Natación Barcelona Fast Triatlón, que nos hemos fusionado, luego si quieres hablamos. Y las transiciones son importantes. Y luego competimos en el Endurance. Pues en el de relevos de equipos, en la T1, que se me suele dar bien, porque he sido siempre un tío explosivo, de, se me cayó el casco. Llegué, llegamos con un rival del Prat, un chico joven súper bueno, el Gallardo, que lo están haciendo muy bien además este equipo, y llegamos a la transición juntos. Yo ya pensaba que me iba con él, para que veas cómo son las cosas. Yo convencido de que nos íbamos, no me entraba, me sacó 8 segundos, 7, suficiente para no cogerle la rueda en bici. Yo no estoy, ya no puedo entrenar tanto como antes, no estoy en bici como los demás. Pues ahí se nos fue, quedamos segundos, pero se nos fue la carrera por culpa de la transición. Que siento que lo que esta vez creía que lo iba a tener controlado, y se te puede torcer todo en la T1.
Completamente.
No en el aeropuerto, en triatlón.
Completamente, también en la T1, si hay un poco de retrasos, movidas y demás, ¿no? Sí, completamente. Sí. En este caso dices, ostras, la parte de la bici quizás es la que menos cómodo te sientes o menos tal. ¿Qué sientes? Pero no al inicio de la bici. Quiero que te visualices en la mitad. Decir un, ok, me falta todavía la mitad, o ya llevo la mitad. ¿Cuál es el planteamiento en tu caso?
En la mitad suele ser el momento más tranquilo. También te lo digo, las bicis se separan como por tres partes, ¿no? El principio, o sea, salimos a fuego, tope, porque queremos eliminar el máximo de rivales posibles. La mitad, que es el transcurso, ahí en la mitad, ¿qué ves? Ves cómo está la carrera. O sea, la mitad de un ciclismo es ver si estás delante o no. En mi caso, yo siempre quiero estar delante, si no, me quedo en un segundo grupo. En el caso de estar delante, que somos 3 o 4, o 20, depende, porque si te pasas la Copa de Europa, somos 20, depende. Ahí es donde ves un poco cómo está la situación. Y ahí es donde yo, por ejemplo, empiezo a tramar, a decir, vale, estoy aquí, puede ser que me esté tocando dar relevos y no tengo tiempo de pensar porque voy muy cansado, o puede ser que la cosa esté, que vamos en un grupo y ya piensas a ver cómo vas, cuántos tíos tienes ahí que sabes que te pueden ganar corriendo, cuántos vienen detrás, que depende a cuánto se bajen, también te pueden coger corriendo, y cómo vas a implementar esa estrategia de después. Yo estoy pensando, yo siempre, también atento, porque ayer, en el otro día en la competición, en la segunda competición que me salió muy bien, que era individual, hubo un tío que estaba fuertísimo en bici, el Cantil, que nos estaba pegando palos todo el rato. Entonces no te da tiempo de pensar, tienes que estar atento a ver si te vas a ir o no te vas a ir con un tío que es súper volátil, que está loco y que no sabes lo que va a pasar, ¿sabes?
Ok. Sí, sí. O sea que realmente es... pensando totalmente en la estrategia prácticamente todo el rato en tu caso.
Estrategia, completamente, y sobre todo en la bici, estrategia, pensar. Y eso está muy bien, porque a veces te olvidas de que estás cansado, o sea, estás pensando tanto en lo que tienes que hacer, que, hostia, que estoy cansado además.
Sí. No, genial, me encanta, porque en tu caso es como, vamos a tope, y te iba a preguntar si estabas pensando todo el rato en estrategia o un, hostia, me he dejado la puerta abierta de casa, ¿sabes? O sea, como, vale, claramente en tu caso no hay tiempo para esa situación.
O quizás, a veces.
Hay veces que quizás no se hace larga, tal. Ok, llegamos a la parte final, ya el último tramo, y es la parte de correr, una parte que te gusta, pero claro, ahí es donde se puede decidir una carrera, si todo más o menos ha salido bien, ¿no? ¿Cómo afrontas esa parte? Porque desde mi punto de vista es como de las más agónicas, ¿no? Porque es a exprimirte al máximo. Cuéntame.
Me gusta mucho, creo que nunca me he preguntado tan concretamente qué se siente en un triatlón, y me gusta que me lo preguntes, te lo tengo que decir, porque es que además me estás poniendo en situación, ¿no? De que,
claro,
que pienso realmente cuando hago una competición. Pues a ver, el problema de la carrera a pie, en mi caso, que nunca sé cómo voy a estar, es la parte más incierta, o sea, es muy fuerte, que yo llevo todo el año que había arrastrado una pubalgia y no había manera y no me he encontrado bien en todo el año, y justamente ese fin de semana no sabía cómo me iba a encontrar y ¡pam! Me he encontrado muy bien corriendo. Entonces sí que te vuelves a hacer otra vez una estrategia de cómo puedes estar y con quién estás, pero efectivamente te bajas a correr y muchas veces, y esto es curioso, te lo dirán más triatletas de los que crees, que pueden encontrarse súper bien nadando, súper bien en bici y pensar que van a hacer un carrerón corriendo, te bajas de la bici y no, como si chafaras huevos.
Criminal.
No puedes. Y encima quieres estar ahí, ¿no? Entonces, y a veces no, a veces has hecho una bici. Es que cómo es el cuerpo humano, esto es digno de estudio, de que has tenido una bici agónica, de que te bajas cansado y de golpe, sí, sales a correr cansado y te sientes bien. Entonces yo lo describiría como un momento incierto. Puede ser muy agónico porque vas detrás de quien sea, o puede ser la hostia, o sea, tal cual te lo digo. Sí.
¿Qué piensas en esos momentos, además de hay que pillar al de delante, si es que lo hay, o que no me pille el de detrás?
Si estoy muy cansado, me cabreo. Te he dicho la frase antes, te he dicho...
Cuéntala, porque me la has dicho a mí, pero a ellos no.
Si estoy muy cansado y realmente quiero hacerlo bien, me enfado. Yo siempre también les digo a mis deportistas, convierte tu cansancio en rabia. ¿Por qué? No para que vayas cabreado por el mundo. Pero sí que es verdad que cuando hay algo en deporte que te hace sentir impotente, que es el no puedo más... El hecho de enfadarte te hace dar un punto más. Me enfado de no quiero. Yo me digo no quiero, todavía no. O sea, vamos a aguantar un poco más. Es de masoca, yo lo sé.
Y bueno, el deporte un poco es de masoca, sobre todo cuando buscamos un cierto nivel. O sea, es. Aquí esto es una realidad.
Pero ¿quién no es masoca en el trabajo a veces, metiéndose horas y horas de más sin dormir porque tiene que hacer algo que a veces incluso no es necesario? Pues lo mismo en el deporte. Yo soy masoca, me gusta sufrir, hay un punto en el que me digo a mí mismo que creo que puedo más, ese es el punto, y bueno, eso es lo que siento. Sí, sí, tal cual.
Me encanta leer, porque has dicho un detalle que tú lo tienes muy naturalizado, yo también lo tengo muy naturalizado, y probablemente muchos autónomos habrán empatizado muy rápido, sí, ¿no?
Autónomos. Soy autónomo.
Que es el, ostras, hacer muchas horas, el machacarte también en el trabajo, ¿no? De decir, pues hago horas interminables, duermo menos y demás. Ahora, claro, hay mucha gente que nos escucha que quizá no siente esa presión en el trabajo, felicidades por ellos, pero y esa adrenalina, ¿no?, que tienes en el deporte, que también la llevas al trabajo, en esos proyectos que te motivan, que te gustan, que te enganchan, también es una parte bonita de todo esto.
Totalmente.
Durante toda tu carrera, ahora normalmente cuando hablo con deportistas, no me he encontrado tanto deportistas que ya estáis acabando, alguna vez sí, ¿cuál es el momento más duro de tu carrera, pero con el que después has aprendido cosas, tío?
Lo siento, es claro y conciso, COVID.
Sí, ¿eh?
COVID-19 por muchas razones, o sea, me pilla en un momento que emocionalmente tampoco es el mejor. Yo llevo un club con más gente, ¿eh? Hay mucha gente, no estoy yo solo, o sea, hay mucha gente detrás del club. Al que le va bien, nos iba bien. Antes del COVID nos iba muy bien. Estábamos en una época de ascenso. Según para qué de ascenso, según para qué no. Y el COVID nos mata porque dependíamos del día a día. No estábamos en un club o en un trabajo digitalizado.
Estabas hablando a nivel económico.
Más que a nivel económico, a nivel todo. O sea, a nivel económico te pegas la patada porque es mucha gente que depende de ti día a día, claro. Humanamente, porque no estoy en la pantalla explicándote el entreno. Yo, nuestro terreno, jugamos, ganamos en el terreno de juego, con la gente, con el contacto. Entonces, claro, se da de baja mucha gente del club. Yo, que... ¿Ves? Así como para competir, soy un masoca y soy muy adrenalítico, a mí entrenar no me gusta, te lo digo. No me considero masoca del entreno, yo entreno para competir, no entreno porque tenga ganas de entrenar. Es mi medio para llegar a un fin, ¿no? Entonces, el COVID nos mata, nos frena, y ya te digo, o sea, en el COVID yo creo que tenía 33 años y estaba bien, estaba muy bien, pero a mí me apalanqué tanto en casa que tanto físicamente como emocionalmente como laboralmente, por fuerzas mayores, de hecho nos hicieron un ERTE, yo no era autónomo en el, ¿vale?, COVID. Ahora sí que soy, sí que lo soy, me he tenido que hacer autónomo y ya te digo, fue el peor momento. Entonces, claro, volver después del COVID fue muy duro. Fue muy duro porque me encuentro un fast triatlón, en este caso, muy descabrajado. O sea, no había que remar muchísimo. Creo que es la vez que más hemos tenido que remar. Sinceramente te lo digo.
Me gusta que lo compartas porque muchas veces, ¿no?, se habla de los éxitos, de los puntos guays y oh, todo es muy bonito, ¿no? Pero muchas veces no se habla de estos momentos duros y a mí también creo que es importante, ¿no?, el hablarlo, porque luego me encantará hablar también un poquito de cómo se manejan, ¿no?, estas frustraciones que pueden ser propiamente en una competición o también a nivel personal en esto, ¿no? Decir, jolín, es que tengo que remar con todo. Pero antes te he preguntado sobre un punto crítico, vamos a decirlo así. Pero ¿cuál es el mejor momento de tu carrera también? Me encantaría saberlo.
Hostia.
O la mejor carrera que digas, es la mejor pues carrera que he hecho.
Tengo dos.
Dale, te dejo decirme
dos. Tengo dos, porque uno es de pequeño.
Dale.
Okay. La ilusión, ¿no? Hostia, ese campeonato de España que ganas. Es que esto me siento a mí mismo repitiéndome porque esto lo he dicho ya. De decir, ostras, yo para ganar el Campeonato de España este de 16 años, yo ya había estado el año anterior, claro, en un Campeonato de España. Y yo creo, me recordaré que 3 semanas antes me habían dado por todos lados en Cataluña. No había quedado ni mejor catalán, imagínate.
Okay.
Claro, me pilló mi padre en ese momento, aquí sigue mi padre, muy importante, y me dijo, Albert, imagínate, para ganar un Campeonato de España, me dijo, quiero que estés 4 días sin entrenar. No hagas nada. Olvídate, vete con tus amigos, sal con tus amigos, desconecta. Y digo, papá, pero si hay un cambio de España,
¿sabes?
Y sí, me hizo desconectar tanto, me dio tal dosis de energía, ¿no? Tanto emocional como física, que luego llegas a un otro España dándole bien focalizado y lo ganas, ¿no? Y para mí eso es felicidad en estado puro. Y luego, años más tarde, antes del COVID, donde ya teníamos un fast triatlón con muchos de los mejores deportistas catalanes, Francesc Godoy, Jordi García, Aleix Domènech, Jordi Relach, Adrià Muñoz, Chamo Díaz, digo los nombres porque es que son importantes para la historia del club. Pues ganamos una Copa del Rey, la segunda, no la primera, la segunda, porque en la primera yo me rompí el brazo y no pude, otra vez, me rompí el brazo y no pude estar y la ganaron por mí, súper feliz. Pero la segunda la volvimos a ganar y yo entrando a meta, lloré.
Sí,
lloré. Creo que es de las 2 veces que he llorado en el deporte. Pues lloré, porque fue como decir, hostia, no me lo esperaba. O sea, en una parte, en una carrera, estaba casi en mi prime, ¿no? Pero fue muy bonito, de verdad. O sea, creo que fue el sumol.
Sí. ¿Por qué crees que lloras al entrar a la meta? Esto lo hablé también con Claudia Trems en la UTMB, ¿no? Que me decía, yo entraba a meta y llorando, ¿no? En tu caso también, entras a meta llorando. ¿Por qué crees que lloras entrando a meta?
Por el lo que has sufrido durante tanto tiempo, soñando con algo así, y en ese momento es como que toda esa presión, toda esa tensión que tienes en los días de entreno, la presión de tus amigos, que quieren lo mismo que tú, de tu gente, que te esperan mucho, siempre esperan mucho de ti. De hecho, me quiero retirar porque estoy harto de que la gente espere tanto de mí.
Eso
cuando
pasa,
me
la
pongo
presión,
dorsal,
¿no? Esa.
Y ahora lo consigues y es como que te deshaces, es decir, ahora sí, ahora lloro. Ahora lloro y tengo ganas, ¿no? Entonces, pues eso me pasó eso. Sí. He llorado otras veces en el deporte, pero es más de alegría, ¿no? Más de quedé campeón de España. Te iba a decir un momento muy importante, de hecho, quedé campeón de España absoluto de Qualón en 2008. Este momento del que te hablo, de la Copa del Rey, fue en 2017. 8 años antes, en 2008, siendo sub-23, quedé campeón de España de Qualón absoluto con un Mario Mola detrás. Mario Mola joven. No sé si lo conocerá mucha gente. Y es un momento de decir, hostia, ese día no, yo casi que me saltó con una lágrima, pero de euforia.
De bien.
Brutal, ¿no? Pero bueno, es diferente.
Claro, esta otra era de conseguido, ¿no? Todo el sacrificio, todo tal.
Sí.
Bueno, este mismo fin de semana lo veíamos con Marc Márquez rompiéndose a llorar, claro, claro, después de volver, ¿no? Albert, hemos comentado un poquito, ¿no?, momentos duros, momentos brutales, pero también me gustaría hablar de lo más mundano, de tu día a día, un poquito, y es cómo estructuras un poco la semana, teniendo en cuenta que triatlón son 3 disciplinas, que os calentáis, hay que poder entrenar las 3 para poder estar a un nivel un poquito alto, ya, y para poderlo hacer bien. ¿Cómo luego gestionas tú un poquito a lo largo de tu semana? Porque decías, no me gusta entrenar, me gusta entreno para competir, ¿no?
Sí. De hecho, me pillas en un momento de mi vida que me casé el año pasado y ya estoy más con mentalidad de pareja y de futuro padre en algún día.
Qué guay, claro que sí.
Que de warrior, ¿no? Eso sé que son los últimos suspiros. Entonces, yo lo describiría dentro del caos y de muchas cosas que hago, y hago menos que antes. Me he calmado mucho. Como equilibrio, o sea, uh-huh. para llevar mi día a día, Sonia es mi pareja y a mí me da mucha paz. O sea, yo necesito cada día, cuando acaba el día, que nos encontramos en casa, pues cenar, hablar, no estamos con la tele cuando cenamos, uh-huh. hablamos de lo que ha pasado, de cómo es el día, de todo. O esos fines de semana en los que pues te tomas algo, te tomas una cerveza y estás súper a gusto con tu pareja o con tus amigos. Eso para mí cada vez es más importante. Algo que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido en mi vida, desde que cumplí los 30 años, ya estoy como en proceso de conectarme a mi gente, ¿no? Eso es lo que me da el equilibrio. Entonces, aparte de eso, ¿cómo entreno? No lo sé ni yo.
Ok.
O sea, entreno ayudando a gente, haciendo de liebre. No sé si sabes, me has dicho, dentro de poco entrevistaré a un pentaldeta, no diré el nombre, tranquilo. Pero uno de mis trabajos es que soy entrenador de la parte de natación y carrera de Laura Heredia y de una parte de la selección española.
Puedes decir
de pentatlón,
su nombre, no te preocupes.
¿El de la semana que viene?
Sí, porque ya habrá salido.
Ah, vale.
Entonces ya lo hemos entrevistado.
Pau Salomó.
Sí, un bicho.
Pues mira, Pau y Laura, hay más, ¿eh? Está Cristian, está Esther también y algunos más, Iván, que lo están intentando, de intentar llegar a Los Ángeles. Pau y Laura se posicionan actualmente como Lauras, vamos, ya hizo París y se quedó a nada de Tokio. Su hermano estuvo en Tokio, Aleix Heredia. Hola, Aleix, saludos. Y para el 2028, pues eso. Ahora me he ido del guión, pero que...
No, me gusta.
Que te quería explicar...
O sea, al final hay que jugar con eso, sí.
Que como hago de entrenador de la parte de carrera de natación de Laura, a veces me toca ayudar. Me toca ayudar o a los atletas y me pongo a correr. Pues mira, cuando ayudo, sin querer entreno, ¿no?
Totalmente.
Entonces... Cuando me tiro a nadar con el Club Natación Barcelona, los deportistas que tenemos también, cuando me tiro a nadar con ellos, sin querer entreno. Cuando salgo en bici con el club, sin querer entreno. Entonces es una mezcla de sin querer entreno con, vale, ahora tengo que entrenar yo para más o menos llegar, ¿sabes?
Sí. Me gusta, porque al final es un puzzle, ¿no? ¿Podríamos definir tu día como un poco de puzzle?
Pues sí. Es que es muy fuerte, porque siempre digo que te estoy haciendo, estoy montando el puzzle, te lo juro.
Es que me siento 100% identificado por eso, por eso correcto. Sí, Albert. Hay un detalle, claro, porque al final el entrenamiento, en tu caso, ¿no? Puede ser ir en bici, puede ser nadar, puede ser correr, hacer estos parches, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero también hay una cosa, ¿no? Dentro del mundo de la nutrición, del entrenamiento, que es lo del entrenamiento invisible, ¿no? Que si descanso, nutrición, recuperación. ¿Cómo lo llevas eso?
Yo muy bien. No, te lo digo en serio. Es lo que mejor llevo. Porque yo no me obsesiono. Entonces, también que lo llevo mal. Es decir, comer. Tengo que reconocer que no soy el mejor ejemplo del mundo. Me gusta mucho comer.
Está, a mí también
de todo.
Me gusta. Es que está buena la comida.
Está buena.
La hacen bien.
De verdad. No voy a poner ejemplos, pero me gusta mucho comer. Lo siento. Entonces, es verdad. Y yo intento esos momentos de mi momento también de relajarme en casa, me pongo una serie y tal, no sé qué. A mí me gusta mucho el cine, estoy siempre mirando críticos de
qué guay.
Esto me llena y yo creo que ya no es solo el descanso, es el cómo descansas. Yo soy de cómos, no de qué es, sino de cómos. No qué haces, sino cómo lo haces. Entonces el cómo es importante. Entonces, mira, de comer, ¿no? ¿Cómo?
Totalmente. Lo has dicho bien, tío. Sí. Totalmente.
No, pero es verdad, porque esto es lo que me da vida. Entonces, eso lo llevo muy bien. Lo que llevo mal es lo que no he parado de hacer toda mi vida, que es trabajar, entrenar. Esto es lo que tengo que controlar. Pero todo lo demás lo aprovecho.
Qué guay.
De verdad.
Dentro de esta parte, ¿no? De entrenamiento invisible, de la parte de Nutri, que luego te preguntaré un poquito más, me comentabas, ¿no? Que además tu pareja ha empezado a formarse un poquito
también a nivel de
Nutri. También te picará desde casa. Y yo siempre digo, se puede comer de forma súper saludable para rendir a tope, pero disfrutando de la comida. Y yo soy el primero que, si no disfrutas de la comida, digo que me lo digas, sobre todo porque al final
muy bien.
Se puede comer muy bien, muy saludable y sobre todo para rendir a tope, ¿no? Porque hablamos con muchos deportistas top, pero joder, disfrutar la comida, tío, porque hay que comer, es para toda la vida. Y entonces, 100%. Si no se disfruta, sí, tú vas a seguir una plan y una semana, pero luego vas a hacer tomar por culo, ¿no?
Claro.
Y es importante gestionar esto. Y bueno, estoy seguro que Sonia desde casa te picará un poquito con
sí,
eso.
Sí, de hecho, Sonia, ella tiene su carrera en marketing y comunicación y trabaja para la Fundación San Juan de Déu y está precisamente trabajando para la salud mental, ¿eh? Y entonces, de alguna manera, ella llevaba mucho tiempo que quería también indagar un poco en todo el tema de la nutrición. Lo está haciendo, se está sacando un grado de nutrición para entender un poco mejor, porque ella también hace deporte, hace triatlón. De hecho, nos conocimos porque ella se apuntó al club Y ahí hicimos match.
Totalmente.
Pero a ella le gusta mucho el trail, la montaña. El trail es un deporte muy duro, muy duro, de muchas horas, de tener muy controlado qué comes, qué no comes, qué bebes, qué no bebes. Y es como que ella, de alguna manera, también ha querido pues, escoger este camino de, como algo, yo creo, más para ella y para inspirar también a otras personas, que no tanto como, creo, a lo mejor me equivoco, cariño, lo siento. Pero no, es verdad que me ha gustado mucho que escoja este punto, porque incluso a mí creo que me va a ayudar, porque yo soy un desastre para... Sí,
seguro, de verdad, buen fichaje desde casa, totalmente. Saludo para ella, se lo faltaría, claro que sí. Molto bene. Hay una cosa chula, ¿no? En tu caso tienes también esta faceta como entrenador, ¿no? Y lo chulo de tu caso, tío, es que entrenas a unas personas, bichos, que se van a preparar para Los Ángeles, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, matizo, para alguien que esté dudando porque ya hablan de Los Ángeles, y luego para alguien que hace deporte, para disfrutar del deporte, para competir consigo mismo. ¿Qué diferencias notas en lo que es el entrenamiento entre un profesional y un amateur?
Mira, y hay un tercer jugador. Entreno para gente amateur y para gente profesional. Y entreno también, últimamente con Nike, me están dando un rol de entrenar para gente, para influencers o para creadores de contenido, sí, llamémoslo, porque ya
sí, sí.
Gente reconocida. Y hay un tercer jugador en el sentido que deportes de élite, lo bueno que tienen es que se dedican a esto, es su trabajo, entonces son muy conscientes del precio que tienen que pagar. Deportista amateur, personas que no conocen el deporte, es muy fácil de entrenar como entrenador. Es mucho más complicado entrenar, ya te digo, como entrenador, un deportista de élite. 100%, o sea, 1000%, es lo más complicado. Porque además te metes casi a intentar entender sus vidas y cómo lo llevan.
Completamente.
Es muy fácil al principio entrenar a un deportista más popular o que es nuevo este mundo para esta persona. Pero tienes que lidiar con sus problemas y sobreentender. O sea, los entrenadores tenemos que tener algo de empatía, ¿no? Y de emocionalidad para entender que... Y sacarlos de esa obsesión de quiero mejorar ya. No, yo tengo que entender tu vida y para entrenarte y con las horas que tú me digas sacar el mejor rendimiento. Como entrenador lo llevo bien, yo creo que es más complicado de en el otro lado. Y luego hay un tercer jugador que ahora se está poniendo muy de moda y del que me gusta hablar.
Completamente.
Porque, hostia, me estoy encontrando gente... que lleva empresas, emprendedores, que son alguien, una imagen, que se montan y se suben al carro de un reto, como puede ser una maratón.
Sí, sí. Puedes mencionarlo si quieres.
Sí, sí, o sea, pues mira.
Están en tus redes, vamos a animar a todos, estáis obligados a seguirle. No. Lo vais a ver, porque he visto algunos. O sea, los puedes mencionar.
De hecho,
porque son muy referentes a algunos.
Son muy referentes. Y de hecho, te digo más. Ahora hace nada fuimos a Copenhague con un grupito que fueron Alex Boiset, Adri Cruz, que es su
he de hablar con ellos, porque es muy top Better.
Muy top. Y quería decir que Better, precisamente. Y a nivel nutricional lo están haciendo muy bien porque al final tienen una marca y una empresa que vela por y para las personas a nivel saludable. Y eso, y no es un peloteo, es
no,
que
no,
es así.
No, no, no. Sea, objetivamente, yo he hablado con ellos para que se vengan al podcast. Un día todavía no me han respondido. Ya les vamos a hacer un saludo aquí.
No, pero el tema, aparte de ellos también, Noah Maguin, luego también Lucas Bojanic y otros... Yo tengo muy buena relación con Pitu, pero Pitu es un extraterrestre y Pitu es el jefe.
Está zumbado. Ese es el jefe. Sí, Pitu está zumbado y otro ya nivel. Está buena relación, pero
saludos,
está zumbado.
Saludos, Pitu. Esto es la ilusión. ¿Qué pasa? ¿Qué me encuentro? Que, hostia, ellos sí que tienen la presión de que... No es que no puedan fallar. Pueden fallar, pero no quieren fallar. No quieren fallar en su cometido. Y ahora hemos entrado en un momento en el que antes era... No, quiero hacer un Ironman, quiero hacer un maratón y... Tengo que acabar y el reto es acabarlo y tal y... Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora entramos en una era en la que ya está muy masticado el hecho de hacer grandes retos. Ya nos lo han vendido mucho y muy bien.
Completamente.
Y ahora estamos empezando a trabajar desde mi persona, desde Nike y desde los que tenemos que lidiar con estos perfiles en el cómo, otra vez, en el cómo, ¿no? En cómo vamos a hacer la media maratón de Copenhague. Y yo quiero poner el ejemplo de Alex. Alex, el tío, hizo la primera maratón con muchas ganas, con mucha ilusión, con esa presión de acabar, la acabó, la hizo muy bien. Pero esta vez se enfrentó a una media maratón con la potestad de decir, no, es que quiero disfrutarla. Qué y bueno. Yo le dije, es que tienes derecho a hacerlo. Es
totalmente.
Que nadie te va a estar mirando... Uy, perdón, que me cargo, el escenario. Nadie te va a estar mirando la marca porque lo que le estamos diciendo al mundo es, vamos a hacerla disfrutando, la marca da igual. Y estamos entrando en ese terreno en el que muchas veces hay personas que te pueden criticar por cómo, qué marca has hecho, pero hostia, si lo transmitimos bien y en eso estamos trabajando mucho, este tercer jugador nos puede ayudar a los dos. O sea, el tercer jugador creo que es el puente entre el deportista amateur y el deportista profesional.
Completamente.
Y lo veo clarísimo.
Completamente. Y hay una cosa que yo personalmente les digo mucho, ¿no? A la gente que tenemos en consulta, porque yo tengo también un poco estos tres perfiles, ¿no? Entonces me encanta. Y incluso dentro del perfil medio, también, aunque sea gente que no crea contenido siempre, pero que no viven de ello, ¿no? Que esa marca o esa competición no les va de un contrato, no les va de nada, ¿no? Entonces es como, ostras, ¿vale? Si tú lo quieres hacer bien por ti, ¿no? Perfecto, si tú te quieres superar. Pero el permitirse disfrutar de ese entrenamiento, de esa competición, ¿no? Que muchas veces el entreno, yo me he pasado lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, a mí entrenar de por sí no me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es esa tensión de la competición, ese show de vamos a competir o vamos
antes
a...
Antes del pistoletazo de salida.
Completamente. Entonces, bueno, depende un poquito cómo lo gestiones, ¿no? Pero me parece brutal y también ese planteamiento, ¿no? Que tengáis a nivel de... tuyo y a nivel de equipo de cara a entrenar a
mira, de hecho a nivel de equipo, perdón que te corte, pero no. Es verdad que en la gran masa, que el jugador al final que te encuentras más, o el perfil que te encuentras más es el triatleta popular o el deportista o la persona que está en casa que se quiere apuntar a algo, ¿no? Correr, bici, nadar, triatlón. Algo muy bueno que tenemos en el club y que lo he aprendido durante los 15 años es que al final te metes solo, con un reto que tienes tú solo, pero conoces a gente. Y se genera una magia, unos entornos y un post-entreno, post-competición, que mola mucho. Y yo por eso, mira, te lo digo, yo por eso tengo un club. Porque es que yo, al llegar a meta y tener a la familia ahí, la familia es el club, mola mucho. Y eso es, se puso de moda en su día y sigue la moda porque compartes con gente lo que has empezado solo, ¿sabes? Yo creo que eso está muy bien, ¿sabes?
Qué guay. Hablemos un poquito de esto, ¿no? Dices, en este momento vives, ¿no? Esa calidez, ¿no? De llegar a meta, ya no solo tú porque has conseguido tu propio reto, puede haber salido mejor, peor, lo que sea, pero tienes ahí al club que te espera. Pero, ¿por qué empiezas como entrenador en su día, cuando empezaste? Pues ¿qué es lo que te llamó?
En su día fue una casualidad, porque yo quería estudiar psicología. Uh-huh. No es broma. O sea, no es que quisiera estudiar psicología, no sabía exactamente, yo hice un grado superior de deporte, porque como deportista en el CAR nos era lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero yo era deportista, entonces yo tampoco me planteaba ser entrenador. ¿Y por qué quería estudiar psicología? De hecho, tengo 2 años en grado de psicología y no lo he acabado. Y es algo que quiero acabarlo, y lo digo abiertamente, porque me interesa mucho el mundo de las emociones y te ayudan. Te ayudan, si las más o menos en ti mismo puedes entender cosas, te ayudan. Entonces, sí que es verdad que acabo como entrenador, porque con 22 años creo que fue, el señor Joan Mayol, Joan, es tu culpa, en este caso, me dieron la oportunidad, que yo era deportista de alto rendimiento con la Federación Española de Triatlón, de hacer de segundo entrenador de la Blume,
¿vale?
De ayudante, tenía que ser un ayudante. Pues tío, el primer entrenador justo le toca irse a trabajar a Canarias y tiene que dejar el puesto y me dicen si quiero ser yo el entrenador de la Blume.
Tú.
Que mola mucho,
sí.
Pero hostia, dije que
es
sí.
Es mucha presión.
Y que me apartó de... Es lo que... Claro. Ahí, ese punto en mi vida, me apartó del camino que llevaba. Entonces, empecé a meterme ahí.
Claro.
Aún no había creado Fast Triathlon ni nada. Yo hacía algunas horas en el Metropolitan, recuerdo. Y tío, me di cuenta que me gustaba mucho ser entrenador. Y ahí empezó todo. Una casualidad que me llevó a ser entrenador hoy por hoy.
Ya sí, está, sí. Hoy un bicho. Hay una cosa que en tu caso me encanta, ¿no? Que dices, ostras, yo empecé psico. Luego todavía no lo he acabado, pero tengo esas ganas de acabarlo. Y al final te apasiona, ¿no? El hacer de entrenador. ¿Qué importancia le das y qué claves le das a esta comunicación entre el entrenador y el deportista, que muchas veces es tan importante? Y en tu caso decías que uno de los puntos fuertes de Fast Triathlon es precisamente esto, ¿no? Este vínculo persona a persona.
Mira, y de hecho muchas veces, cuando yo intento no llevar a gente a nivel personal, yo soy gestor de grupos, digo, a mí me gusta llevar grupos. Lo típico de quiero que me entrenen en Sparre, es que no tengo tiempo, es que no. ¿Y sabes por qué digo que no? Pues ya me he pegado, esa hostia ya me la he pegado. Ya he tenido 22 años, he intentado ayudar a 15 personas y me he vuelto loco. Porque encima mi vida la empezamos a rascar, ya ves que no paro. Entonces, lo que pongo mucho en valor, y llevo, o sea, cuando Nike me dice o algún llevar a alguna persona muy concreta o si a Sonia la tengo que ayudar para algún reto, lo hago, ¿no? Pero... Lo que pongo en valor es esto, la comunicación, porque planificar es muy fácil. Sí, planificar son 20 minutos. 15. Si yo planificarte una semana, tú como nutricionista, seguro que planificar a una persona que ya tienes el perfil es fácil. Lo difícil es concienciar o transmitir al deportista qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y eso es lo que me gusta, de ahí que quiera estudiar psicología. Es decir, cuando tú pagas por entrenar conmigo, no pagas por la plane, que mucha gente se obsesiona con la plane y es necesaria y es el orden, ¿eh?
100%.
Pagas por los conocimientos.
Completamente.
¿No? O sea, bueno, eso
nos,
es un poco
nos vamos ya a llevar muy bien, la verdad. Si es que pensamos 100%, igual. Si es que 100% igual, 100%. Y en la parte de Nutri nos pasa un montón. O sea, ya. Yo con el equipo, y por eso también hicimos la apuesta del presencial, ¿no? Claro. O sea, al final ahora tenemos como 80-20, 80 presencial, 20 online. Precisamente por eso, porque al final dentro de la parte de la Nutri, ¿no? Es, ostras, motivar y enganchar a la persona a seguir, ¿no? Con una dinámica, ¿no? De alimentación que te permita mejorar rendimiento, salud, pa, 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 ¿no? Y ir escalando en este punto.
O sea, sé que la entrevista es para mí, pero...
Sí. No, me puedes preguntar.
¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo estáis...? O sea, ¿cómo llegáis un poco a la gente?
Al final nosotros llegamos a la gente. O sea, tenemos convenio con algunos centros, con algunos tal, pero sobre todo a través de contenido, a través de redes sociales que nos van llegando, parte de boca a boca. Muy pero bien. A día de hoy, o sea, el 95% es redes sociales.
Muy bien.
Podcast, TikTok, Instagram, lo que sea, ¿no? De deportistas que dicen, ostras, quiero esto, ¿no? Quiero llegar aquí y ir creciendo, la verdad que contentos.
Y es que a mí me pasa en plan que mucha gente viene, al menos en el mundo del entrenamiento, pensando que les vas a dar como el santo grial la solución, cuando lo que realmente tienen que hacer es eso, ¿no? O sea, seguirlo, pero desde la conciencia. O sea, no sé, lo típico del efecto rebote que dicen en nutrición.
Sí.
Yo quiero pensar que hay gente que si se piensa que durante un X tiempo lo harán, pero coño, si después dejan de hacerlo y no lo convierten en un hábito, es un problema, ¿no?
O sea, aquí hay dos cosas que yo siempre digo. Yo no he tenido en todos estos años a ningún deportista, o sea, he llevado gente profesional que hemos ido a preparar los juegos. No he tenido ningún profesional que me haya seguido al 100% en ninguna plane. Ninguno. Eso uno. Por lo tanto, disfruta en tu casa también, ¿no? En función de tu nivel, pero eso uno. Y segundo, que, y esto ya es filosofía e incluso te diría como normas del centro, es que tanto yo como todos los nutris, ¿no? Con los que colaboro, y es que 100% tenemos que dar las herramientas a la persona, claro, para que pueda llevarse a nutrir. O sea, yo les digo, porque al final todos los que quieren empezar pasan una llamada primero conmigo para ver si nos encaja, porque todos han de ser deportistas, y yo les digo, nuestro objetivo como centro, además de que tú consigas los tuyos, es que llegue el día que me digas, Javi, ya nos necesito, ya los hacer yo solo.
Muy bien.
Porque al final, tío, desde mi punto de vista, comer es para toda la vida, y creo que la figura del nutricionista deportivo es la responsabilidad, que primero la persona sea capaz de saber gestionar su propia alimentación en base a los entrenos. Que luego evidentemente pasa, ¿no? Y al vernos y nos dicen, ostras, Javi, ayúdame porque tengo esta competición puntual. Vamos a por ella, porque esto es otra cosa, ¿no? Ya es, vamos a abordar este punto específico. O de golpe quiero hacer un cambio a nivel de composición corporal para ir aquí, específico para ese punto. It's okay. Pero la base, ¿no? Las herramientas básicas, que tú ya las tengas, claro, para mí es algo primordial y fundamental, y que muchas veces parte de decir hey, estoy abierto al sentido común.
Claro.
Entonces, a partir de aquí es ir evolucionando, el hablar con la persona, haciendo seguimiento, ¿no? Durante todo el proceso, pero jugar. Y esto es un poquito la forma con la que trabajamos, y de momento está funcionando bastante, bastante bien. Así
pues,
que...
Pues os felicito porque... No, muy bien, de verdad.
Hay un tema divertido, y es...
A ver.
Hay gente, ¿no? Que dice, ostras, estoy valorando empezar a hacer triatlón, no sé si hacer, no sé si no hacer. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a hacer el triatlón, tío?
Mira, tenemos un programa con el Barcelona Triatlón, porque Fast Triatlón organizamos la parte de carrera del Barcelona Triatlón, y además también hacemos un programa durante todo el año, durante la mitad de año hasta el triatlón, que se llama Entrena con los Expertos, que es eso, familiarizar a la gente con su primer triatlón. No solo lo hacemos nosotros, lo hacemos también con Prom, que es otro equipo que también lo hace, y nos combinamos. Está muy bien, porque vamos haciendo. Y mola este fair play, ¿no? Entre entidades. Eso está guay.
Total.
Entonces, ¿qué le diría? Primero, que se informe de qué es el triatlón.
Es un buen detalle.
Y que se culturice un poquito. Si tú te vas a la montaña, te comprarás unas zapatillas para la montaña y te comprarás más o menos la equipación, ¿no?
Un poquito.
Vale, entonces, no es que O sea, por un lado, información. Luego, entonces, también mirarse el perfil de cada uno. Si has hecho deporte, me preocupa mucho menos. Si has venido, uh-huh. si has hecho fútbol toda la vida o si has hecho algo de ejercicio, digo, me preocupa menos. Es tan fácil como conectar con una entidad uh-huh. o con un gimnasio que tenga su sección de triatlón o multideporte y preguntar. Uh-huh. Hay millones de entrenadores en los gimnasios uh-huh. que si están bien formados, solo con preguntarles qué más o menos tengo que hacer, te van a orientar, deberían orientarte.
Sí, sí, sí.
Y luego, si realmente ya te lo vas a tomar en serio y es una prueba difícil, que no sé por qué hay mucha gente que quiere empezar con el Half Ironman.
Completamente, son unos calentados. El otro día nos llegó un chaval que en un mes quería hacer su primero y no había hecho triatlón en su vida. Claro. Y digo, bueno, llevas una calentada excesiva.
Poder puede, pero sí. No lo va a disfrutar igual.
Exacto, eso es lo que le comentamos. Bueno.
Me lo hicieron en una entrevista hace 10 años, se lo juro. Que, y yo dije, no es lo mismo preparar un Ironman en 4 años que en 6 meses. ¿Por qué? Porque en 4 años estarás 4 años aprendiendo, 4 años disfrutando y 4 años cuidando tu cuerpo. En 6 meses es una calentada.
Vas a morir.
Y solo estás la obsesión de llegar a meta y decir, he hecho un Ironman. Felicidades. ¿Lo has hecho corriendo o has caminado? Llámame. Porque me comentan que has caminado. Porque la gran mayoría de los casos que hacen eso, que van caminando. Y, me pretendes decir que eres Ironman. No, perdona. Ironman es... correr, perdón, nadar, bici y correr. No nadar, bici, vomitar, correr, caminar, vomitar, caminar, correr y llegar a meta. Y no, soy hater a saco con esto porque joder, si te apuntas a un Half o un Ironman, infórmate, haz tu primer sprint, solo por ver un poquito, a ver qué tal, ¿sabes?
Tanteo, transición, totalmente. Hablemos un poquito del club. Al final, bueno, o sea que dejar claro que no nos estás pagando por venir aquí a hacer promo del club. Yo realmente, te he traído porque realmente creo que puede ser una charla muy interesante.
Es mi camiseta de trail, que luego hago trail por la tarde y que conste en acta que ya llevo la indumentaria porque tengo que trabajar de...
Me gusta. No, y que creo que es importante y por eso te he dicho, solo faltaría, tráetela, o sea, porque al final... creo que también es chulo, ¿no? Dar visibilidad a proyectos que, jolín, que hacéis por el deporte y que promueves el deporte
como es tu casco. Lo agradecemos.
Ahí a tope. Me encantaría saber un poquito cómo es gestionar un club, como en este caso Fast Triathlon, tío.
Difícil. No, tienes que tener mano izquierda, tienes que escuchar a la gente. Empecé de una manera muy singular en cuanto a mis ideas, cómo quería llevarlo. Estaba mi padre ahí ayudándome, tuve un socio que venía de otro mundo diferente, luego la cosa evolucionó en tener una junta directiva más o menos compensada, luego te das cuenta que si no implicas a los socios y no escuchas la voz del pueblo, te pegas la hostia igual, luego resulta que quieres tener un equipo de élite con patrocinadores que te ayudan, pero la gente ve que es como lo tienes, se piensan que estás más por el élite que por la masa, y una vez más no queda claro el concepto, va, una serie de cosas que es complicado. Entonces yo al final... con el tiempo, y esto es así, al final el tiempo pone cada cosa en su lugar, y si lo dejas, lo dejas, y si no lo dejas, más o menos le vas pillando, le vas viendo las orejas al lobo, ¿no? Entonces, pues al final es escuchar mucho, pero creer en lo que tú has tenido claro desde un principio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que yo separo a las personas que me encuentro, en mi mundo, en las esferas, en dos tipos de personas que te quieren ayudar.
Ok.
Tú imagínate que estás dentro de una habitación desordenadísima y la estás ordenando. Tú estás metido ahí, está todo desordenado y la estás tú a tu rollo, poniendo aquí pues la ropa, tal, no sé qué.
Okay.
Y pasa por delante de la habitación, que está abierta la puerta, alguien, y esto no me lo invento yo porque no lo he leído en ningún lado, es como concibo yo las cosas.
Okay.
Y yo digo que hay dos tipos de personas. Las personas que te ven en una habitación desordenada ordenando, se meten dentro de la habitación y ordenan contigo, te ayudan y te preguntan, opinan, te preguntan y te ayudan. O las personas que se quedan fuera, miran, te ven ordenando y te dicen dónde va cada cosa y dónde las tienes que colocar. Y tú les miras y dices, ya, tío, pero ayúdame, ¿no?
Ven un poquito, llámame loco.
Cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años, hacía caso casi más al de fuera que al de dentro. No valoraba al que estaba dentro ayudándome. Porque como me estaba ayudando, se había metido conmigo en la mierda, bueno, pues uno más, ¿no? Y el de fuera, como estaba opinando, parecía que era más importante. Y ahora no. Ahora yo escucho a los que están dentro conmigo en el barro. Y eso es, para mí, llevar un club. Es decir, si tú estás dentro y me ayudas, te voy a escuchar. Y voy a hacer lo que haga falta. Pero si estás fuera y no, y me he encontrado una de gente así, yo les llamo personas... no tóxicas, porque tampoco es así, pero que no casan conmigo en mi vida, lo siento.
Muy observer, ¿sabes? Desde fuera, que no...
Sí, no encajo con
no hay match,
ese tipo de...
No hay match.
en un puedo tener una conversación, pueden ver la vida diferente que yo, los voy a respetar, pero no van a estar en mi equipo. Es así, sí, sí.
Me gusta este planteamiento y me gustaría, porque yo creo que de ahí voy a sacar clipito para que la gente diga, en plan, ¿qué opinan, ¿no? Un poquito también de esto. Y cómo lo llevan a su vida, ¿no? En plan, ostras, ¿con qué se sienten más identificados y con qué tipo de personas se sienten más rodeados, ¿no? Que eso también es interesante ver un poquito con quién te rodeas.
Y la visión objetiva es importante. También existe obviamente el rol del director manager, ¿no? O del director ejecutivo. Hay gente que debe estar fuera y no tocar, pero no gratuitamente. Es porque tú has tomado esa decisión de decir, necesito un equipo de trabajo objetivo que me ayude a verlo desde fuera, porque yo me he metido tanto que ya he perdido la noción de cómo va todo, ¿sabes? O sea, también creo en ese rol que consenacta.
Completamente. Pero depende, ¿no?, del caso. O sea, creo que es un poquito eso, ¿no? Jugar y ver si esta persona tiene criterio para poder decir o no decir, ¿no? Porque al final todo el mundo se calienta la boca de forma muy rápida.
Nosotros viendo la tele, ¿no? Siempre estamos opinando cómo tiene que marcar nuestro equipo de fútbol.
Qué, ¿no?, malo es, tío. Pero ¿por qué no la pasa? Es como, vale, okay.
Ponte tú ahí, ¿sabes?
Totalmente, totalmente. Súper, sí, sí, súper. Hay una cosa, porque hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Y es, ¿cómo imaginas o cómo te gustaría ver el triatlón en el futuro, ¿no? Porque comentabas que, ostras, a nivel federativo, ¿no?, sí, está un poquito chunguilla la cosa, lo comentábamos fuera de micros. ¿Cómo está ahora esta situación y cómo la ves de cara a futuro, tío?
Sí, de hecho tú me has mencionado como cofundador de la asociación, que creo que es algo más secundario porque fue un momento muy crítico del triatlón a nivel federativo. Ya hace de eso, creo que hace como poco antes del COVID, nos vimos como obligados a tomar una decisión los clubes en Cataluña, triatlón. Y voy a tu pregunta, que me has hecho. Siempre me gusta.
Sí, sí, no, hay que dar contexto. Sí, sí, claro.
Dentro del contexto. Y creamos esta asociación, no yo solo, sino con más clubes, para hacer algo por el triatlón. No es una crítica hacia la federación, pero sí que es verdad que no ha habido ese match fluido con la federación. Y la Federación Contra el Triatlón, que hasta hace 10 años era, podría decirte que pionera en España y la federación con más licencias, ha caído tan en picado que hemos pasado en 2015 o 2016, creo que éramos casi 5.600 licencias, y hoy quedan 2.400.
Wow.
Pero es que lo fuerte es que te podría decir que hoy hay más gente practicando deporte que en el año 2015.
Eso te iba a decir.
Y ahí hay un problema, y es algo que estamos hablando los clubes, y queremos, de hecho, y lo digo, queremos un cambio de gobierno en la Federación Catalana de Triatlón, porque los que venimos por detrás con años de experiencia pero con ganas de mejorar las cosas y con fuerza, creemos que esto es como todo en la vida. O sea, hay gente que lleva muchos años a la que tienes que escuchar, respetar y que te van a ayudar, pero también tienen que dejar entrar un poco a las nuevas generaciones y ver cómo está la actualidad. Entonces creemos que deberíamos dar ese paso de volver a rescatar un poco el triatlón federado, porque el triatlón popular está muy popularizado. O sea, mucha gente conoce el triatlón.
Sí, sí, sí.
Y en 2015 no todo el mundo conocía el triatlón, ¿no? En 2010, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos al público, pero no lo estamos sabiendo orientar. Hay mucho triatlón privado, muy caro, la gente paga, es muy fuerte, tío, la gente paga mucho dinero por hacer un triatlón privado, que a veces no está ni mejor organizado que una prueba de liga más emocional, más bonita, más federada, ¿no? Una prueba federada. Entonces, está en un punto crítico a nivel federativo, pero le queremos dar la vuelta a la tortilla. Y quiero, y desde aquí reclamo a la gente que hace triatlón, que acaba de empezar hace poco, que se informe más y que venga a hacer pruebas de liga. Y os digo, yo no formo parte de la federación, yo soy un club de triatlón y no tengo nada que ganar personalmente, pero sí mucho que ganar a nivel de que la cultura del triatlón se encuentra en el deporte federado. Igual que si tú te apuntas a un club natación o a un equipo de fútbol, pues te harán federarte y competirás en una liga amateur, en una liga máster de no sé dónde, y tendrás licencia. Pues ¿qué está pasando? Que hay mucho intrusismo en este mundo del triatlón tan fresco, tan nuevo todavía, y creemos que hay que cambiar un poco las cosas. Entonces, bueno, así estamos.
Mensaje dado, haremos clip también. Para que se vea y se escuche.
Y un dato, y te lo voy a dar. El otro día fuimos al Trelay, lo dije en la asociación, es que es muy fuerte, o sea, tío, es muy fuerte. Trelay, una prueba brutal, muy bonita, triatlón por equipos al mediodía, de relevos, que tú puedes compartir y disfrutar con la gente. Luego después el Endurance, o prueba más individual. O sea, es como que en una jornada hacen como muchas cosas. En 2021, esta prueba tenía 60 equipos inscritos y 200 pequeños compitiendo en la prueba pequeña. Y aparte, la prueba individual, en la que, cuando te hablo de 60 equipos, hablo de que había un total de unas casi 500 personas en un mismo entorno compitiendo, uh-huh. Entre grandes y pequeños. Espectacular. 2021. 2025, en donde se supone que deberíamos estar tirando para arriba.
Total.
27 equipos. Y 80 sí, es que y 91 es que pequeños.
Es menos de la mitad, ¿eh?
De 60 a 27, de 200 a 91. Hay un problema. Y lo jodido es que hay pequeños y pequeñas en muchos clubes de deporte, uh-huh. practicando deporte, triatlón, etc.
Total.
Y bueno, perdón, me he enrollado, pero ese es el mensaje, que es duro. Tenemos que hacer algo para que la gente vuelva a descubrir el triatlón federado. Lo tenemos que hacer. Sí, sí.
Completamente, hostia, no sabía sinceramente que era así la situación y yo personalmente, o sea, yo siempre animo, ostras, a competir y competir federado, pero también en cualquier disciplina deportiva, o sea, partiendo, yo juego a vole playa y también, ¿no? De decir, ostras, fédérate, compite también para la fede.
Y te has tenido que federar, ¿no? Para jugar a vole playa.
Sí, 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 sí.
En una liga amateur no era ni de las ligas oficiales.
Correcto, o sea, tú te puedes competir, o sea, en la liga top si tienes puntos, claro. Y si te vas clasificando, pero si no, empiezas desde abajo, desde barro, ¿no? Pero te federas. Y al final eso también, llámame loco, pero te da una seguridad. Porque al
tienes
final...
Tienes un seguro además, ¿eh?
Yo cuando me lesioné de la rodilla, yo me lesioné en un torneo y gracias a eso, o sea, también... tenía cubierta esa parte
totalmente,
médica.
Sí, sí.
Entonces, es una parte que muchas veces tampoco se habla, pero esa seguridad que te da también el marco en el que tú compites
totalmente.
Es muy importante. Y yo siempre le digo a mis deportistas en modo coña de está prohibido lesionarse a partir de ahora, ¿no? Pero es deporte. Y las lesiones pasan y al final, cuando tienes detrás una organización más sólida,
total.
Es algo también que es muy interesante y sobre todo si estás practicando un deporte de forma general es porque te gusta ese deporte, ¿no? Y hacerlo
totalmente.
Crecer. Entonces... pues aparte
y que trabajamos y que el mundo queremos que cada vez sea más seguro, ¿no?
Sí,
las federaciones
sí,
están obligadas a tener mutuas detrás y yo tengo a mis triatletas, intentamos en el fast triatlón que casi todo el mundo se federe porque saben que si salen a entrenar un fin de semana en bici,
exacto.
Y no es una prueba y se lesionan, van a tenerlo cubierto porque tienen licencia federativa. Entonces,
exacto.
No es una promo, es una realidad. Hay que federarse por seguridad, tal cual, o sea, de verdad.
Dicho esto,
no hago ni el anuncio. No voy a mirar a la cámara.
Ya está hecho, ya.
Ya te lo digo.
Cada uno que decía, tío. Ya, al final, si cada uno se calienta para atrás, ya es feel free.
Ahora tendré llamada. ¿Qué parre? ¿Qué me quedo? No, no, es broma, es broma.
Siempre me gusta presentaros. Siempre me gusta presentaros una pregunta a todos los deportistas, ¿no? Y es: ¿qué es el éxito para ti?
Ostras. ¿Qué es el éxito? Descríbeme éxito.
Dame show.
¿Qué es el éxito? Yo creo que asociamos con éxito el sumul, ¿no? El decir, vale, es mi momento prime, estoy en el foco que quería estar. Para algunas personas el éxito es más minimalista, más íntimo, para otras es más mediático, ¿no? Entonces yo creo que el éxito es llegar más o menos donde tú te habías imaginado, en un estado vital óptimo, ¿no? Entonces, para mí concretamente,
por favor,
estamos ahí. No estamos ahí, pero hostia, estoy contento, me siento feliz y aunque haya muchos problemas por delante, me considero una persona que está dentro de mi vida teniendo ese éxito que no está del todo trabajado, porque hasta que no esté socialmente hablando, familiarmente hablando y emocionalmente hablando donde quiero estar, que me falta un poquito, no me consideraré ahí dentro, pero para mí es eso, estar un poco donde quieres estar, en un momento vital bueno y bueno, es, sí, es complicada la pregunta, pero bueno.
Soy consciente, por eso la hago.
Sí.
Sobre todo porque cada uno, Albert, tío, me decís una cosa diferente, una visión diferente.
Muy bien.
Y al final una de las cosas chulas, ¿no? Es ir recogiendo qué es el éxito para cada persona, porque al final el planteamiento es diferente. Hay personas que lo tiran, ¿no? para este éxito en resultados, otros en la superación un poco más personal, el sentirse realizado, el, como decías tú, Noel, sentir que estoy donde me gustaría estar. Al final creo que lo chulo de esta pregunta es que la persona se plantee cosas, ¿no?
Total,
que diga,
sí.
¿Qué es para mí el éxito? ¿Encajo con Albert? ¿No? ¿O le puedo robar un poquito de esa idea chula y que se la adopte para él? Y a partir de aquí, tú, que disfrute y a jugar. Así que
muy
por
buena
eso
pregunta.
Es un poquito la...
Sí,
la
sencilla, pero muy amplia. O sea, es que... Sí.
Feel free. Hemos hablado de un montón de cosas.
Sí.
Y me encantaría siempre lo hago al final y no os aviso antes para que no os la preparéis demasiado y vale. Es que me puedas lanzarte una pregunta de lo que tú quieras.
Vale.
Así que, Joaquín, tu turno.
Ah, pues mira, yo quiero saber el motivo real que hay detrás de toda esta puesta en escena, que me encanta, y haces muy buenas preguntas. Y ¿a dónde quieres llegar dándole un micro a personas como nosotros? Esa es mi pregunta.
Me encanta. A mí me encanta el deporte. Creo que se habla de muchas cosas, pero mira, justo el otro día lo hablaba en una de las charlas, ¿no? Creo que en el deporte, cuando alguien gana, se le da mucha visibilidad. Cuando alguien consigue un super resultado, se le da mucha visibilidad. Pero cuando yo hablo en consulta con el deportista de a pie, incluso el deportista profesional, creo que hay otras muchas cosas de las que no se hablan, ¿no? Y creo que falta un espacio en el que hablar de tú a tú con deportistas de todas las disciplinas. Yo aquí en el centro asesoramos a todo tipo de deportistas de todas las disciplinas y creo que es súper interesante el conocer ya no solo a lo que hay en el éxito, sino a la persona que hay detrás de ese trabajo, de ese éxito, para también llevártelo a ti. Y desde una visión muy egoísta, porque esto al final yo lo hago porque me apasiona charlar con vosotros.
Egoísmo positivo se llama.
Exacto, sí. Yo también aprendo. Y yo hay cosas de las que habláis, formas de hacer, formas de pensar, de ver la vida, de decir un... Por ejemplo, lo que decías, ¿no, tío? A mí no me gusta entrenar por entrenar, me gusta el competir. Tío, lo has dicho y digo, 100%.
Claro,
qué perro.
Son los deberes. ¿A qué le gusta hacer deberes?
Claro, pues es una chorrada, pero esta reflexión yo no había llegado, ¿no? Y el hecho de decir le puedo poner yo mismo palabras a esto, me parece brutal. Entonces, igual que yo lo hago para mí, porque creo que es importante que estas charlas realmente te digo a ti de hablar, porque creo que voy a aprender también cosas de ti. Estoy convencido de que las personas que nos escuchan también lo van a hacer. Y esto es una de los puntos más importantes por los que quiero hacer, porque yo quiero disfrutar de esto que hago del crear contenido. Y evidentemente también es un foco brutal, ¿no? De que nos llegue al final gente, tanto al centro como a formaciones, con un perfil muy claro, ¿no? Un deportista que realmente se quiere tomar en serio su rendimiento, que quiere mejorar, que quiere seguir evolucionando, puede ser más amateur o más pro, pero es con esta persona con la que quiero trabajar. O sea, si no, no quiero trabajar. Y lo digo abiertamente, ¿eh? Tal cual.
Muy bien.
Y
pues es una muy buena carta de presentación, de verdad. O sea, y está bien que es como lo que he dicho yo antes, yo no me escondo, yo dejo muy claro qué es lo que quiero y dejo muy claro que quiero que se me valore por mi trabajo y de forma lo más honesta posible, ¿sabes? Pero no, te lo compro.
Pues ahí estamos. A ver, tío, lo dicho, hemos hablado un montón de cosas, vamos a sacar un montón de clips de esta charla. Grande. Estoy convencido. Ha sido un súper placer, espero que hayas estado cómodo charlando un poquito, ahí dándole mucha caña, seguiremos charlando un montón seguro. Para los que nos están escuchando, nos vemos la próxima semana con más charlas, más cositas para seguir aprendiendo, metiendo cositas en tu día a día. Y eso sí, Albert, la cámara es tuya. Puedes despedirte como quieras, puedes decir lo que quieras. Es tu momento. Dale, show.
No, bueno, que gracias a toda la gente que siempre ha estado ahí. Hay gente que siempre ha estado ahí. Y que este tipo de proyectos a mí me inspiran muchísimo. Yo me animo a un bombardeo y el único, si digo que no, es cuando veo que hay algo que no me cuadra. Y hoy he dicho que sí, porque sin conocernos casi me ha encantado cómo has hecho las preguntas y cómo has abordado la entrevista. Así que merci a ti también.
Te lo agradezco un montón. Nos vemos, queda muy bien.